y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Bueno, y ya estamos en la parte de nuestro programa que hemos denominado Trasnoche de Misterios. Sí, trasnochando, hablando de temas espirituales. Yo quiero agradecerle a Margot que nos dio su opinión muy linda en nuestra página CristinaGallo.com, que yo le contesté, y me encantó el vuelo que tenía de en lo que me escribió, ¿no? El vuelo espiritual. A Margot, un beso muy grande desde aquí, y les decimos a todos que pueden emitir sus opiniones en nuestra página, CristinaGallo.com. Margot se refirió al tema de la reencarnación, que fue el que tocamos en el programa anterior. Ya estamos con el escritor y investigador Daniel Korch. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente hoy contigo aquí.
Bien. Perdón, yo le agradecí a Margot que nos había escrito sobre la reencarnación. Nos escribió sobre el tema anterior de la semana pasada. La reencarnación es el tema que vamos a tocar hoy. Carlitos García nos pasó una pequeña frase que, según él, aceptar la posibilidad de la reencarnación es entender la vida como una escuela para el alma. Bueno, vamos a preguntarle a Daniel Korch, como escritor, como investigador, su opinión sobre la reencarnación.
Bueno, mira, este tema de hoy nos conecta directamente con la propuesta del domingo anterior, que la llamamos la muerte, la gran iniciación o vida después de la muerte.
Sí.
Este tema de la reencarnación, como el anterior, nosotros para tratarlo seriamente, nos tenemos que referir a los libros antiguos que han escrito sobre este tema, libros religiosos, y también a las últimas investigaciones realizadas sobre esto, que la única manera de poder poder referirse a este tema es a través de experiencias, porque no tenemos otra cosa. Yo voy a, en mi caso en este momento, voy a obviar hablar de referentes en el tema como Edgar Clyce o Elena Blavatsky,
sí,
que han estudiado mucho este tema, y porque para no citar ejemplos que la gente puede encontrar en otros textos, me voy a referir, ya que en el programa anterior también lo mencionamos, porque creo que vale la pena. En mi último libro, yo, en Secretos en la Cruz del Sur, hay un cuento,
sí,
Viaje al Jardín de los Sueños, donde obviamente no voy a leer el cuento, pero voy a citar una pequeña frase, una pequeña parte,
sí,
porque a través de una regresión hipnóptica a vidas pasadas, el protagonista hace con un parapsicólogo, en este caso, él relata perfectamente bien lo que sucede en esa estancia en la que hoy vamos a referirnos.
Uh-huh.
Y esto fue algo que ocurrió. Yo conocí a las personas involucradas, y fue una historia real que yo la recogí hace 38 años, ¿no?
Está bien. ¿Sabés que nos encantan esos testimonios, no?
Entonces, claro,
de tus libros.
Esto es algo que yo lo viví personalmente, entonces por eso lo quiero contar, ¿no?
Bien.
Conocí a todas las personas involucradas en todo esto.
Uh-huh.
Entonces, bueno, en la parte del cuento, dice, el parapsicólogo le pregunta en su regresión a vidas pasadas, ¿no? Dice, ¿qué es ese lugar?, le pregunta. Y el protagonista de la historia, el paciente, dice, es un espacio de transición al que llegamos después de que se funden las experiencias y los conocimientos. Es una estancia antes de mi partida hacia la Tierra. Es el lugar físico preparatorio antes de retornar al plano en que todos vamos a experimentar los sentimientos, las sensaciones y las valoraciones del principio de la existencia. Entonces le pregunta al parapsicólogo, ¿qué ocurre en ese lugar, al que usted llama el jardín de Antaya, la transformación, contesta. Y ahí relata cuál es la transformación. Y luego le pregunta, acláreme, ¿quién es Antaya? Y dice, él ha estado conmigo desde el comienzo. Es uno de ellos, llegaron a esta dimensión hace más de 100.000 años. ¿De dónde vienen? Le pregunta el parapsicólogo. Vienen de donde jamás iremos nosotros. Resulta que la experiencia humana tiene sentido para la frecuencia vibratoria que existe en la Tierra. Fuera de ella solo volvemos al ciclo de las transformaciones. Y ahí continúa. Pero bueno, y continúa exactamente qué fue lo que esta persona se encontró de ese otro lado. Entonces, creo conveniente, y además creo conveniente realizar una aclaración antes de sumergirnos de lleno en este tema, porque quienes han tratado esto con anterioridad y a lo largo de la historia, a veces confunden tres conceptos que son diferentes para referirse a lo mismo. Y sin embargo, en ellos existe una sutil diferencia. Estos conceptos son reencarnación, por un lado, transmigración y palingenesia.
¿Cuál fue la última palabra que dijiste, Daniel?
Palingenesia. Poco conocido el concepto, pero lo voy a explicar.
Bien.
La reencarnación, vamos a explicar un poquito de qué se trata, en breve, una síntesis, es la creencia o la evidencia tácita de que una parte del ser humano, el alma, la conciencia para otros, o el doble etéreo, sobrevive a la muerte, y en determinado periodo se alberga en otros cuerpos, contribuyendo a la evolución humana, preparándonos para esa transformación o preparándonos para la trascendencia. En síntesis, la resurrección tiene un sentido evolutivo y sostiene que en cada existencia supone un progreso sobre la anterior, hasta que el individuo o su alma o la conciencia individual alcanza la perfección ideal en su encuentro con lo divino, con el todo, como quieramos llamarlo.
¿Podemos hablar, Daniel, que también es un aprendizaje?
Y claro que sí, desde esa perspectiva, sí. Uh-huh. De acuerdo a todas las evidencias de relatos, ¿no?
Sí.
Después tenemos la transmigración, que yo mencionaba recién.
Sí.
Este es un término que se asocia, fíjate las diferencias, ¿no? Lo otro es algo de la conciencia, la reencarnación. La transmigración es un término que se asocia al encuentro del alma con divinidades o inteligencias rectoras que juzgan la vida o la conducta humana y que además deciden el futuro del individuo. Esto es como el cuento que yo contaba al principio. Uh-huh. Estos seres ascendidos son capaces de decidir si el individuo es premiado, permitiéndole volver a una criatura humana con el propósito de contribuir, de continuar evolucionando, o de lo contrario, castigándolo, haciendo que reencarne en un ser humano más imperfecto, o en un animal, en un vegetal, o incluso un mineral, desde donde ahí deberá recomenzar un ciclo evolutivo que no fue aprovechado debidamente durante su última existencia, o sea, mucho más atrás, ¿no?
Es un poco lo que piensan los hindúes, ¿verdad? Este tema.
Sí, es que en realidad todo esto que vamos a hablar surge de allí.
Sí.
Todo este conocimiento surge de ahí, y esto lo vamos a explicar más adelante. Así que la transmigración tiene un sentido evolutivo e involutivo a la vez. En este caso, ese tribunal que yo nombraba recién, tribunal divino, podríamos llamarlo de alguna manera, es quien expresa su voluntad sobre el alma y apunta a la creencia del concepto del bien y del mal.
Un tribunal kármico, puede ser.
Sí, que también vamos a hablar de ese tema. Y a diferencia de lo que era la reencarnación que expliqué al principio, es ese tribunal y no la conciencia. Esa es la diferencia. Después, la palingenesia, es un término más bien filosófico, que se asocia a los conceptos de renovación y regeneración, y tiene que ver con el sentido cíclico de la existencia y el transcurrir del tiempo. se relaciona no solo con la evolución del ser humano, sino también con los procesos históricos y con los ciclos vitales más generales, incluyendo la experiencia de lo existencial desde el conocimiento. Es un concepto, como decía hoy, poco difundido, pero se mezcla con fenómenos más grandes que el ser humano. Determina el devenir del universo, y del mundo, obviamente, ¿no? Sin entrar en el tema religioso, la reencarnación es un fenómeno que sí tratan los textos sagrados, pero la ortodoxia sobre esta cuestión siempre se cuidó de imponer sus propias interpretaciones a los pasajes que podrían considerarse oscuros o dudosos, ¿no? Yo en estos días pasados ya se había planteado en las redes sociales que íbamos a hablar sobre esto.
Sí.
Y muchas personas me preguntaban sobre el tema, algunos de ellos sabiendo yo que eran personas religiosas, ¿no? Y bueno, y ellos, los cristianos no creen en la reencarnación, ¿no? Uh-huh. Fue algo que hemos estado hablando incluso todavía en la tarde. Pero tanto la Biblia como el Corán resuelven esta situación al implementar el día del juicio final, el día que toda la humanidad sería convocada por Dios, ya todos resucitados y no reencarnados, para escuchar el veredicto final del destino de todos y cada uno antes de que el tiempo termine y el universo vuelva a convertirse en eternidad. Entonces yo me pregunto, ¿podemos nosotros afirmar que existe la reencarnación? Mientras no hallemos una prueba documental irrebatible, no podemos más que abordar este paradigma sino a través de los antiguos textos, sobre todo los hindúes, como decía recién, que fue la única cultura que durante milenios guardó celosamente este tipo de conocimientos en libros como los Vedas.
Sí.
Antiguos escritos que, aparte por su complejidad y los profundos conceptos de vida, son difíciles de interpretar. Después están el Bhagavata y el Bhagavita, son textos imposibles de poder, imposibles, son muy difíciles de entender. Todos esos textos constituyen la base doctrinaria del hinduismo, que son ellos los únicos que nombran la reencarnación.
Tú estás hablando de libros que tienen como 5.000 años, el Bhagavata, ¿no? Como 5.000 años.
Más también. Sí. Y estos libros son los que han despertado todas las enseñanzas espiritualistas, tratadas desde las perspectivas más diversas, ¿no?
Claro.
Entonces es un conjunto. Entonces, a partir de todas estas visiones más modernas basadas en aquellos libros, es que tenemos esta visión holística de una realidad que de otra forma uno no puede entender. Hay otro libro, los Upanidas, que se compusieron como una ampliación y aclaración de las doctrinas contenidas en los Vedas, en las que surge la idea de la reencarnación, en la que el individuo es creador y responsable. En estos libros es donde aparece los términos hoy muy conocidos, que recién hablamos del karma, el karma y el samsara. El samsara es la palabra que designa la pura acción de reencarnar.
Es lo que se llama la rueda del samsara, ¿no?
Exacto.
La rueda de reencarnación.
Exacto. Samsara es eso, es rotación.
Sí.
Y su representación es esa, la rueda en constante movimiento, la cual pasa por todos los ciclos de las existencias, por las que atraviesa cada uno, el nacimiento, el crecimiento, el aprendizaje, madurez espiritual, realización y muerte. El karma es la carga de elementos propios y ajenos, que acumulados en el alma pesan espiritualmente, impidiéndole elevarse hacia su última liberación después de cada vida. La vida, para los hindúes, es explicada de esa manera y bajo esos conceptos filosóficos, es que viven y ese conocimiento se ha filtrado en nuestra cultura, y bueno, hemos tenido una nueva perspectiva sobre, sobre la vida toda, ¿no? Creo que la virtud de quien conoce su propio karma está en ir desprendiéndose poco a poco de él, ¿no? Practicando el amor universal, buscando
el amor incondicional y universal, yo pienso que es el único camino, ¿no?
Sí, sí, es el amor, el conocimiento elevado y sí, el propio. Aunque a veces uno, cuando lo racionaliza y lo piensa, interiormente cae en situaciones que uno se cuestiona si acaso no es egoísta. Pero lo que sucede con el karma es que a veces uno puede interferir con el karma de otro.
Sí.
Y yo creo que todos somos individuos independientes.
Sí.
Y debemos hacer nuestro camino. Y a veces tomamos decisiones que inevitablemente lo que hacemos es arrastrar el karma del otro con nosotros.
Claro, qué interesante que es eso. Qué interesante, sí.
Es así.
Es así, es verdad. Eso da para pensar mucho, ¿no?
O sea, si uno se pone a interiorizarse de todos estos temas y los trata con sabiduría, creo que a uno se le da una nueva perspectiva de la vida también.
Ahora, creo que no es bueno para nadie interferir en el karma de otra persona, ¿no?
No, por eso yo hablaba de egoísmo, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos pueden interpretar a nosotros cuando de repente tomamos una decisión que ante los ojos de los demás puede no comprenderse? Y a veces hay que soltar amarras, a veces hay que soltar cosas.
Sí.
Porque cada uno tiene su propio proceso de crecimiento. En realidad,
claro,
estamos hablando de qué hacer con el karma, ¿no? ¿Liberarlo o seguirlo arrastrando?
Daniel, evidentemente la reencarnación es un hecho que no se puede comprobar, ¿verdad? No tenemos todavía cómo comprobarlo. Pero sabemos de médicos muy conocidos, ¿no? Por citar a Brian Weiss, que lo ha leído muchísima gente, donde hay pacientes que por medios hipnóticos o del estado alfa recuerdan vidas pasadas. Ahora, yo pienso, y te pregunto a ti, el no recordarlo, naturalmente, es algo que está como sellado en cada persona, ¿no?
Bueno, sí, vos sabés que
eso... ¿Cómo? Eso no lo entiendo mucho, a ver.
Bueno, eso que tú me decís continúa en la parte del libro, del cuento que yo estaba diciendo hoy. Y se plantea exactamente así. Déjame que lo busque acá en dos segundos. Acá, ¿por qué se olvida esa vivencia? Le pregunta el parapsicólogo.
Sí.
Y el paciente en estado de hipnosis cuenta: lo olvidamos porque nos bloquean los recuerdos para que sea plena la vida en cada reinicio.
Uh-huh.
Hay más explicándose allí, ¿no? Pero creo que por ahí podemos dar una especie de resolución, ¿no? Si nosotros recordáramos en cada vida lo que hicimos en la anterior, no viviríamos esta. Uh-huh. Tú sabes que, según la filosofía hindú, el yoga es el único método para alcanzar la visión de lo trascendente. Pero claro, esto exige un duro aprendizaje para conseguir esa apertura de conciencia y llegar a todo esto que otros, o sea, aplicando otra metodología, pueden llegar a aplicar sobre un paciente la regresión a vidas pasadas, ¿no?
Ahora, ¿tú crees que es saludable hurgar... estos médicos que están hurgando a través de la hipnosis vidas pasadas? No, yo creo que hay que sanar mucho primero de esta vida, ¿no? Antes que hurgar en vidas pasadas. ¿Tú qué pensás respecto a eso?
Mira, yo creo que existe el libre albedrío, ¿no? Creo en eso. Cada uno debe saber qué es lo mejor para cada uno. Yo personalmente no lo haría, personalmente. Creo que ante la pregunta de si vivimos después de la muerte o qué pasó antes, creo que realmente no traeríamos demasiada paz, aunque algunos dicen haberla encontrado, ¿no? Creo que todos los casos también son distintos, ¿no? Pero nuestra existencia hoy es ahora.
Sí.
Entonces debemos enfocarnos en lo que tenemos y hacia dónde vamos.
Exacto,
lo que pasó, pasó, y si estamos hoy acá haciendo un camino diferente, es porque, bueno, tenemos que aprender de los obstáculos bonanza que tenemos por delante, pero es ahí nuestro aprendizaje. O sea, lo venimos a resolver en forma inconsciente, pero nosotros tenemos alguna especie como de piloto automático que nuestra voz interior es la que nos dice, pero a veces somos testarudos, y por eso el dicho, ¿no? El hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra.
A veces se dice que en estados muy puros y muy elevados de conciencia solo se puede abrir ese registro, ¿no? Sin necesidad como de forzarlo. ¿Puede ser? ¿En estados muy, muy elevados de conciencia?
Sí, sí. Bueno, para eso están preparados, como dije recién, a través del yoga. Yo creo que se llega a través del trabajo interno. Podrá haber algún caso que la mente se despierte por sí sola y acceder a ese conocimiento, pues a través de una experiencia traumática.
¿También?
Pueden existir esas aperturas de conciencia, claro que sí.
Uh-huh.
Ahora, tú me decías, esto solo lo podemos hablar de esta manera, como yo lo decía al principio también, sí, a través de experiencias de otros, o de la propia. Pero, por ejemplo, ¿qué ciencia puede estudiar la reencarnación? ¿La física? ¿La química? ¿La biología?
No.
Estas han estudiado cómo se origina la vida, pero ninguna ha dado una respuesta a lo que la vida es, ¿verdad?
Claro.
De todos modos, creo que existen fronteras que no debemos cruzar, porque nuestra oportunidad de experimentar nuestro presente es única, y de ella debemos obtener el mejor resultado para nuestra propia evolución.
Está muy bien.
Como tú me decías, intentar saber qué sucedió antes de esta vida, nada nos aportaría, porque nuestro desafío está acá. Es importante ser conscientes que todo acto nos acerca o nos aleja de la perfección.
Así y que muchas veces sucede que la persona cree haber sido grandes personajes, ¿no?, en vidas pasadas. A veces se escucha mucho eso, ¿no?
Sí, ninguno fue el desollinador.
Sí.
Ninguno fue la lavandera. ninguno fue el esclavo que le dieron de latigazos y lo
sí,
mataron.
Sí, sí.
Siempre fue el patriarca, siempre fue el rey. La fantasía de repente de
o un gran personaje histórico también, ¿no?
También. Es así.
Daniel, ya estamos finalizando el espacio contigo hoy. Yo quiero decirles a la audiencia que hemos estado dialogando con además con Daniel Korch, que les cuento que ha sido muy gentil porque está junto a nosotros desde que comenzó este ciclo de Trasnoches de Misterios. Él es escritor, es investigador, es conferencista, y como siempre, Daniel, hemos tenido mucho gusto en escucharte este tema. Me estaban mandando unos WhatsApp aquí, qué interesante el tema del karma, ¿no? Que se une mucho a la reencarnación, por supuesto, ¿no?
Sí, la reencarnación forma parte de coordenadas de un esquema empírico, como se llama recién, para la cual nuestra ciencia simplemente no alcanza para entenderlo.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a decirle a la audiencia que estos temas que estamos realizando en nuestro programa, ya en el día de hoy, porque ya estamos a lunes, más tarde, en unas cuantas horas, van a estar la grabación de todo el ciclo, porque ahora vamos a presentar a Carlitos García Iglesias y también a George Almendras opinando sobre reencarnación. Lo pueden encontrar en nuestra página cristinagallo.com. Recuerden que es Gallo con Y, cristinagallo.com, ahí están las grabaciones, y además allí nos pueden solicitar los temas que podemos tratar. Hoy ya me pidieron dos, que después yo se los voy a comentar a nuestros panelistas, sobre todo uno de ellos muy interesante, y del cual se habla mucho en este momento, después lo voy a decir. Pero bueno, pueden emitir sus opiniones, yo les voy a contestar a todos. Pueden pedirnos temas también que desarrollemos en estos trasnoches de misterios que estamos realizando. Daniel, ¿querés agregar algo más o no nos despedimos de ti?
Nada, simplemente agregar que la reencarnación forma parte de un estado cuyos parámetros no forman parte de la lógica tridimensional, ¿no?, o de la medida conceptual con la cual estructuramos nuestro universo. por eso tenemos que abordarlo siempre con esa perspectiva.
Muy bien.
Bueno, Cristina, ha sido un gusto estar nuevamente contigo, con la audiencia, y con Carlos, y ahora con José Almendras.
Muy bien, gracias, Daniel.
Un abrazo.
Muchas gracias, nos vemos. Adiós. Bueno, yo les decía cuando comenzó este espacio, hace ya varios minutos atrás, que Carlitos García Iglesias nos había enviado una frase que dice: aceptar la posibilidad de la reencarnación es entender la vida como una escuela para el alma. Y aquí estamos junto a él. Ustedes saben que él es investigador y conferencista. Carlos García Iglesias, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Cristina? Un gusto, como siempre, estar aquí en el programa.
¿Qué tema el de la reencarnación? Qué lindo poder emitir diferentes opiniones, ¿no?
Sí, otro de los misterios, ¿no? Que hemos estado hablando.
Sí.
El otro día hablábamos de la vida después de la muerte.
Sí.
O la vida después de la vida, ¿no?
Claro.
Y claro, después, dentro de las creencias que existen, la reencarnación es muy potente.
Sí.
Es una creencia que muchas personas adhieren dentro de lo que es la espiritualidad, incluso dentro de lo que es la religión. Hay hasta estudios hechos donde religiones que no enseñan la reencarnación actualmente, como es el cristianismo, por ejemplo, en todas sus corrientes, en todas sus denominaciones, como los evangélicos, sobre todo, y también dentro de la Iglesia Católica,
sí.
No se enseña la reencarnación, incluso de alguna manera va contra el canon de la creencia en la resurrección de las almas.
Yo te voy a hacer una pregunta, Carlitos. ¿No hay una parte en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, ¿no? Que Jesús dice, tendrás que nacer más de una vez?
Hay varias partes en los evangelios que, si bien no es una declaración explícita sobre la reencarnación, hay ciertos pasajes que dejan entrever de que se estaba hablando de eso. Esa es una de ellas. Pero hay otras, incluso mucho más fuertes. Había una profecía sobre la aparición del Mesías, que decía que antes de que viniera el Mesías debería volver Elías. Elías había sido arrebatado en un carro de fuego,
sí,
delante de su discípulo Eliseo.
Sí.
Entonces no se lo consideraba muerto, sino que había ascendido vivo a los cielos. Entonces, uh-huh, la profecía decía que antes de aparecer el Mesías debía retornar Elías. Entonces,
sí,
hay un pasaje específicamente en el Evangelio donde los discípulos le preguntan esto a Jesús. Le dicen: si tú eres el Mesías, ¿dónde está Elías?
Sí.
Porque según la profecía, Elías debería venir primero antes de que apareciera el Mesías. Entonces,
claro,
Jesús les explica: Elías ya ha venido y ha estado entre ustedes, pero no le habéis reconocido, antes bien le habéis matado. Y los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista.
Sí.
Esto está así escrito en el Evangelio.
Sí.
O sea que los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. ¿Cómo Juan el Bautista puede ser Elías? Si Juan el Bautista,
sí,
era Juan el Bautista y Elías era Elías,
ajá,
la única forma de que Juan el Bautista hubiera representado a Elías o hubiera representado el retorno de Elías es que el espíritu, el alma de Elías hubiera reencarnado en Juan el Bautista.
Sí.
Entonces, esa es una de los de las partes fuertes donde en el Evangelio deja transparentar de que,
sí,
se estaban refiriendo a la reencarnación. Y otra es cuando Jesús ingresa en Jerusalén con los discípulos y ven un ciego, que era ciego de nacimiento.
Sí.
Y los discípulos le preguntan: maestro, este hombre ciego de nacimiento, ¿por qué él pecó o pecaron sus padres?
Sí.
Entonces, era imposible que le hicieran esa pregunta si no existiera la creencia en la reencarnación, porque ¿cómo iba a ser ciego de nacimiento por su propio pecado si no nació ciego? ¿Cuándo tuvo la oportunidad de pecar? nunca habría tenido la oportunidad de pecar, sí. Salvo que existiera la reencarnación y lo que también se conoce desde el orientalismo como karma, para atar esas dos cosas, ¿no? Reencarnación y karma, para que él hubiera podido tener digamos, entre comillas, el castigo, que karma no es castigo, pero el castigo de nacer ciego de nacimiento. Si no, los discípulos nunca le hubieran hecho esta pregunta. Y lo curioso es que nosotros decimos, bueno, pero Jesús no era cristiano, Jesús era judío. ¿Y de dónde pudo haber sacado Jesús una teoría como la reencarnación? La reencarnación es una creencia que se popularizó en Occidente a través del hinduismo, a través de las religiones orientales, a través de textos como el Ramayana, el Mahabharata, el Sutrama Marangana, o muchos de los clásicos hindúes. Sin embargo, es una creencia muy antigua, que incluso ya se encontraba dentro de los cultos egipcios, mucho más anteriores. Pero lo curioso es, ¿de dónde pudo haber sacado Jesús lo de la reencarnación, si es que era una enseñanza que se daba dentro él se la daba a sus discípulos? Curiosamente, mucha gente no sabe que en el judaísmo existe la teoría de la reencarnación, existe la creencia de la reencarnación. Así bien, no aparece explícita en los textos fundamentales más conocidos, como la Torá, la Mishná o el Talmud, sí existe la doctrina de la reencarnación enseñada a través del estudio de la Kabbalah, sobre todo en el texto de la Zohar. Hay dos apartados, dos libros dentro de la Zohar, que es el Sha'ar HaMilgim y el Sefer HaGilgim, que se titulan El portal de las reencarnaciones y el libro de las reencarnaciones.
¿En la Kábala hebrea, decís tú?
En la Kábala hebrea. Estos dos libros, el portal de las reencarnaciones y el libro de las reencarnaciones, así se titulan, más explícito imposible, fueron escritos por uno de los cabalistas más grandes de los últimos 500 años, el rabí Isaac Luria. Estos datos se los damos para que los oyentes tengan la oportunidad de buscar esto y verificar la información que le estamos dando. Entonces, la reencarnación existe dentro del judaísmo, existe actualmente dentro del estudio profundo de la Kábala, pero además hoy tenemos evidencia fuerte de que Jesús fue educado por los esenios, sobre todo por los esenios alejandrinos en Egipto, y ellos enseñaban la reencarnación. Textos que se encontraron en 1947 en las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, de la biblioteca de los esenios, revelan que los esenios enseñaban la teoría de la reencarnación. Y esto además lo prueba porque fue heredado por el cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo, en los primeros 250, 300 años de cristianismo, después de Jesús, se enseñaba la teoría de la reencarnación. Se enseñaba la teoría de la preexistencia del alma, o sea que el alma no nacía junto con el cuerpo, sino que ya existía antes del cuerpo, y se enseñaba la transmigración de las almas, que era el concepto que se enseñaba, era la metempsicosis o la metempsomatosis. Esto fue enseñado por Orígenes, uno de los padres de la Iglesia Católica, y hay textos escritos de puño y letra de Orígenes, llegados hasta el día de hoy, que demuestran que se enseñó la reencarnación en los primeros siglos del cristianismo primitivo. O sea que esto no es poca cosa. Los cristianos, que se consideraban discípulos directos de los discípulos presenciales de Jesús, creyeron y enseñaron la teoría de la reencarnación, la transmigración de las almas y la preexistencia del alma durante 200 o 300 años. Es mucho tiempo.
Sí, creo que fue en el primer concilio, ¿no?, que hubo.
Claro, en los concilios de Nicea y de Constantinopla, alrededor del 500, del 530 y pico después de Cristo, fue donde se formó el canon definitivo de las enseñanzas que posteriormente se iban a impartir por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Fue donde se eliminaron totalmente todas las referencias directas o indirectas sobre la reencarnación, sobre lo que decíamos hoy, la metempsicosis o la metempsomatosis, o sea, o la transmigración de las almas, las vidas sucesivas. fue eliminada por el canon, porque los sacerdotes de la Iglesia Católica, los obispos que diseñaron o prediseñaron el canon, entendían que si le enseñaban a las personas de que podían pecar en esta vida y podían recuperarse pagándolo en la siguiente o en vidas sucesivas, las personas no iban a obedecer.
Sí.
Y que la amenaza del infierno, de la condenación eterna, no tendría validez, porque las personas no le darían tanta importancia. Podían pecar hoy y lavar sus pecados en las vidas próximas. Entonces, para evitar ese, lo que consideraban que podía ser un debilitamiento en la fe y además en la obediencia hacia la enseñanza de la Iglesia Católica, fueron eliminado todo rastro de la reencarnación en el cristianismo. Y eso se arrastra hasta el día de hoy. De todas maneras, como te decía, hay algunos pasajes del Evangelio, algunos pasajes del Nuevo Testamento que dejan rastros de que sí se enseñó la reencarnación. Sí. en esa época. Y la reencarnación es válida. Ojo que estamos hablando de la reencarnación como una creencia, ¿no? Como una creencia.
Claro.
Si bien ahora hay muchas investigaciones y muchos estudios a través de la hipnosis regresiva y otros métodos que indican que hay una evidencia cada vez más fuerte y una casuística muy importante que da a entender que la reencarnación sí existe, todavía no es irrefutable. Puede haber otras lecturas y otras posibilidades para que esos mismos fenómenos se estén dando. Pero de todas maneras, como creencia, y siempre dentro del terreno de las creencias, y una posibilidad muy fuerte de que sí sea, de que sí exista la reencarnación realmente, la entendemos como que es algo muy lógico, ¿no? Incluso así es enseñado a través de la cábala en el judaísmo místico, como lo decíamos hoy, de que por qué es necesaria la reencarnación. Dentro de la cábala, Isaac Luria enseñaba que es necesaria la reencarnación. ¿Por qué? Porque una sola vida tan corta como la que podemos tener los comunes mortales no da tiempo al alma a aprender.
Sí.
Y a tener oportunidad de ser sabia, porque nosotros vemos que hay personas que tienen una vida muy larga, que viven, de repente pueden vivir 100 años o algunos más, pero otros tienen una vida muy corta, nacen muy jóvenes o mueren muy jóvenes, o algunas personas ni bien, algunos niños nacen y mueren a los pocos días o a los pocos meses o con muy corta edad. ¿Qué oportunidades pudo haber tenido esa alma, ese espíritu, de haber alcanzado algún nivel de aprendizaje o de conciencia, si no tuviera más oportunidades, más posibilidades de volver a nacer, volver a reencarnar y tener más experiencias?
Y esto volvemos a hablar, Carlitos, de que estamos aquí aprendiendo, ¿no?
Claro, eso es lo más lógico, todo indica eso. Nosotros, ¿qué hacemos todos los días? Aprendemos. Y todos los días tratamos de tener un mayor nivel de conciencia, desde las cosas más básicas hasta las cosas más profundas, desde las cosas más carnales hasta las cosas más sutiles, tratamos de mejorarnos como seres humanos. Mejorarnos como seres humanos también implica tener niveles de conciencia cada vez más elevados, tanto sobre el universo exterior que nos rodea y las relaciones interhumanas, como el universo interno personal de cada uno de nosotros, lo que es nuestra conciencia. La conciencia y el alma vendrían a ser la misma cosa. Entonces, si nosotros lo que vemos es que a medida que las personas se envejecen, se hacen cada vez más sabias, obviamente que no alcanza la sabiduría, digamos, aquilatada en una sola vida, y mucho menos para personas que no llegan a una edad avanzada. Entonces sería como algo injusto. Solamente unos pocos ancianos conscientes tendrían la posibilidad de llegar a cierto grado de sabiduría, que tampoco sería suficiente. Por lo tanto, el alma, que en todo caso sería eterna, o en todo caso sería infinita. Hay una diferencia entre infinito y eterno. Eterno es algo que siempre existió y nunca va a dejar de existir, y el alma, el infinito sería algo que un día fue creado y su creación es para siempre. El alma sería infinita, entonces. Si el alma es infinita, infinitas posibilidades de aprendizaje deberíamos tener. Y por lo tanto, deberíamos tener, no digo infinitas, pero sí muchísimas oportunidades de reencarnar tantas veces como sea suficiente como para adquirir un determinado grado de sabiduría que hiciera que nuestra alma elevara su condición cada vez más. Y por eso entendemos que la creencia en la reencarnación es la más lógica de todas las creencias espirituales que tenemos por ahí. No creemos nada lógico eso que se enseña en el cristianismo y en el catolicismo, una vida muy corta, de pocos años, y si uno pecó o no pecó, se arrepintió o no se arrepintió, se murió y o va al cielo o va al infierno eternamente.
Sí. Sí,
o sea, una eternidad de muerte y una vida muy breve.
Sí,
creemos que el alma se merece otro tipo de circunstancias, ¿no?
Siempre hay una oportunidad. Carlitos, muchísimas gracias por tu aporte esta noche en nuestro programa. Como siempre, nuestros panelistas desarrollan temas interesantísimos. Y yo le digo a nuestra audiencia que en nuestra página, cristinagallo.com, pueden aportar, pedirnos temas diferentes que este equipo pueda desarrollar, pueden dar su opinión, en fin, lo que ustedes quieran, sí, en cristinagallo.com. Carlos García Iglesias, muchas gracias por tu aporte en esta noche y te esperamos en el próximo programa, ¿sí?
Cómo no, con todo gusto, Cristina. Un beso grande.
Un beso grande.
Y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. cristinagallo.com.
Bueno, y con muchísimo placer recibimos hoy a George Almendras, que hoy se une a este equipo. Ustedes saben que él es un conocido periodista de temas esotéricos. Almendras, buenas noches, qué bueno que estés junto a nosotros.
Muy buenas noches, gracias por tu participación, digamos tu convocatoria, y muchas gracias obviamente a los oyentes por escuchar a estas horas esta voz que sí, que está relacionada a los temas esotéricos desde hace muchos años, en temas sí, profundos, que la comunidad humana obviamente los mastica a diario, pero a veces se les va de las manos.
¿Cómo es eso? A ver, contanos un poquito.
Todos son temas que se hablan permanentemente, a veces con cuestionamientos que pasan de alguna forma revestidos de cuestionamientos domésticos o vinculados a la vida mundana. Pero en el fondo se está el hombre preguntando cosas con sentido: ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? Entonces, en el fondo, el hombre moderno, revestido de un tecnicismo, de una calidad de vida, de un confort de vida y de tecnologías del tercer milenio, de alguna manera siempre también está merodeando en temas inquietantes como es la vida, la muerte, el concepto de si hay vida extraterrestre o no hay vida extraterrestre. O sea, siempre a la larga, siempre esas cosas salen a la luz en el hombre común y en el hombre que tiene también un estudio, una profesión, un enriquecimiento cultural.
Muy bien. Almendras, ¿cuál es tu opinión sobre la reencarnación?
Bueno, de reencarnación, hablando de temas vinculados a los temas que el hombre moderno se cuestiona o se plantea en la cotidianidad, la reencarnación, no tenemos que asustarnos de un término que a veces las personas lo pueden asociar a algo complejo, algo complicado, difícil de entender. No. Yo creo que al contrario, apliquemos el sentido común. De la misma forma que las personas, muchas veces observando el cielo, se dan cuenta o vislumbran de que, bueno, no podemos estar solos en este, no estamos solos en el universo, debe haber otras vidas. En la vida cotidiana también el hombre, cuando llega al concepto de muerte, cuando vive esa situación de desaparecer físicamente, en algún momento se cuestionará, pero yo desaparezco físicamente, se procede al proceso funerario de acuerdo a la cultura de cada región, pero ¿qué pasa después? Entonces, ahí entra el concepto de reencarnación, que a veces se aprende o se asimila conocimientos por las instituciones religiosas, por la religión, por la fe, por las culturas indígenas también muchas veces. Y ahí entonces yo doy como punto de vista que el hombre, lo que tenemos que ocuparnos en este presente tangible, no es a que cuando morimos termina ahí. Al contrario, hay un concepto, es mi concepto, de la eternidad de las almas. Es decir, la llave de la libertad es precisamente, es la eternidad de las almas, no centrarnos en que allí termina. Es decir, nosotros tenemos que vencer los miedos para no vivir con miedos, precisamente, que es el principal obstáculo para la libertad del espíritu. Tenemos que pensar que nosotros, para mejorar, tenemos que nacer nuevamente. Por lo tanto, el alma es eterno. El físico cambia la ropa, me pongo un jean, en este 2016 tengo un jean, o en esta generación, y me cambio a un pantalón de vestir, cambio mi vestimenta, mi traje. Soy rubio, mañana puedo ser morocho, soy de una forma, mañana soy de otra, pero el alma es eterna. Entonces, las distintas concepciones, Cristina, religiosas, filosóficas, han dado distintos ángulos de este concepto de reencarnación. La Iglesia Católica, por ejemplo, quiero refrescar un poco la situación, cuál es la tradición católica. Antes del año 400, no recuerdo bien, 450, un concilio de Nicea, si no me recuerdo, la Iglesia reconocía la resurrección de las almas. Pero después la Iglesia decide modificar ese concepto y se queda con el concepto que hasta el día de hoy perdura, es decir, el concepto de que obviamente existe la reencarnación de las almas. ¿Correcto? Perdón, la resurrección de las almas.
La resurrección.
No, ¿verdad? La reencarnación de las almas, la resurrección de las almas.
Sí, exacto.
Salvo un teólogo famoso, un teólogo Orígenes, se opuso a esta cambio tan radical, cambio que evidentemente generó una corriente que rige hasta el día de hoy, de que no es así. Pero obviamente, tomando en cuenta esa postura contraria, igual obviamente hasta el día de hoy la Iglesia mantiene esa postura. En concreto, entonces, lo que tenemos que pensar nosotros, que cuando vivimos esta vida, evidentemente no estamos viviendo para, bueno, me muero cuando tenga 60, 80, 90, 105, 106 años, inclusive me muero a los 10 años, a los 9 años, a los 2 días de nacer. Es decir, el hombre, el alma es eterna. Tenemos que quedarnos con ese concepto. Y eso es en concreto a una cosa muy bien de sentido común, simplemente, Cristina, ¿no? Meramente. No es necesario quizás estar muy imbuido de conocimientos esotéricos, de conocimientos filosóficos, de alta teología, pero si el hombre se pone a pensar un poco, se puede dar cuenta claramente de que, bueno, hay situaciones que nos dan evidencias. Por ejemplo, Cristina, tú, el público se preguntará, ¿qué evidencias tenemos de que hay situaciones que nos hacen recordar? Por ejemplo, ¿por qué Mozart era un niño? ¿Por qué un niño prodigio de 4 años, de 5, tiene ese prodigio precisamente, esa capacidad de ser un gran compositor, un gran músico? ¿Por qué paso por un lugar y siento que yo viví esa situación o estuve en ese lugar? El hombre tiene reminiscencias, quizás efímeras, algunas más profundas, pero precisamente es porque el hombre muere y al nacer, o sea, se produce que para aprender se debe volver a nacer, porque el alma es eterna, no se diluye, con el perdón de la apreciación que voy a hacer, no se diluye en el rito mortuorio y en el y se pudre en el cajón, en el ataúd. Es decir, se pudre la materia, pero más allá de la materia existe algo que es el alma. El alma es eterna, está en permanente costa, y es lo que tenemos que nosotros aprender a entender esa situación. Si no, vivimos presos de los miedos del sistema. Es decir, y bien lo dijo Cristo, ¿no? Cristo dijo: la verdad os hará libres, y ese precisamente es la verdad, ¿no, Cristina?
Gracias, Almendras, realmente ha sido un placer, y te invitamos para integrar nuestro equipo para el próximo programa. ¿Qué te parece?
No hay ningún problema, estamos a disposición, y pienso que estos conceptos son sencillos y nos permiten tener una idea clara de temas, como decíamos al comienzo, tan profundos, que por tan profundos a veces están a la vista nuestro, delante de nosotros, y los masticamos día a día.
¿Y qué temas interesantes, ¿eh? Porque da para hablar muchísimo, sobre todo a nosotros que nos gustan los temas espirituales.
Exactamente. Todo esto nos lleva también a un descubrimiento interior, a tratar de equilibrarnos en un mundo desequilibrado, que en este momento vive situaciones difíciles. Las advertimos y las vislumbramos bajo distintos termómetros en distintos países. El mundo está convulsionado, mal o bien, la gente lo percibe, el hombre lo percibe, se protesta, no se protesta, hay necesidades, hay diferencias, hay conflictos, hay sangre, hay muerte, lamentablemente. Entonces, el hombre, cuando husmea por estos, se sumerge en estos temas, lo que hace no es más ni menos que buscar un equilibrio, que es importantísimo, porque si no, evidentemente, nos podemos enfrentar a una situación que nos puede resultar dañina para nosotros mismos.
Muy bien, George Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos, estuvo junto a nosotros. Muchas gracias, te esperamos en el próximo programa. Y nosotros le decimos a todos aquellos que nos han enviado preguntas a través de WhatsApp, que se dirijan a cristinagallo.com, nuestra página de internet, y ahí pueden solicitar los temas que prefieran, y por escrito, y nosotros los vamos a hacer junto con nuestro equipo. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Gracias.
Y así presentamos en Universal Tiempo de Luz, hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud. Conducción, Cristina Gallo y staff. Teléfonos 2-409-1386 y 099-181-262. Blog cristinagallo.com.